Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Estamos hoy sábado, 11 de la mañana, aquí en LH Magazine, ya sabéis, vuestro programa del Foro del Taxi. Yo soy Pablo Radio Romay y es un placer hoy estar aquí con todos vosotros y hoy traigo un invitado muy especial. Sé que muchos de vosotros os gusta que traiga invitados, pues hoy traigo un invitado de prestigio, un invitado que puedo decir que es de las personas en España que más sabe de movilidad. Hablo de carretera, de transporte urbano, y para mí es un privilegio que esté aquí. Así que, sin más dilación, bienvenido, Emilio Domínguez.
Muy buenos días, Pablo. Encantado de estar contigo siempre. Me siento muy cómodo en tus programas. Bueno, porque ya llevas muchos programas, además.
Sí, pero porque siempre estoy dando bandazos de un lado para otro y de un lado para otro, pero es la continuación, ¿sabes? O sea, el programa, aunque se llama El Foro del Taxi, es el programa de Pablo Radio.
Sí, sí, sí. Hay una línea, ¿no?, que seguir.
Y tengo suerte de que la gente me escucha. No sé por qué, pero me escucha. Entonces, pues, me siento un privilegiado.
Yo sí sé por qué, porque le dedicas atención y lo haces bien.
Bueno, hay cosas que me gustaría hacer bien, ¿no? Entonces, últimamente, desde que me estoy un poco, no contando las novedades del sector del taxi, sino ya me estoy enfocando más en la movilidad en general, sin olvidar al taxi, va un poco mejor la cosa y no solo abro al sector del taxi, sino me abro a más gente, sobre todo en canales como YouTube, en Spotify. A la gente está muy interesada con estos cambios normativos, con lo que nos viene, y la gente está muy, muy preocupada, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de los robotaxis, luego vamos a hablar también un poco de lo que está pasando con las zonas de bajas emisiones, porque hay mucha gente que no sabe lo que hay ahí detrás. Hay noticias importantes. Bueno, aquí voy a hacer un matiz, ¿no? Que parece ser que el Ayuntamiento de Madrid recauda casi parecido a la DGT. O sea,
400 millones y la DGT, al año en multas.
Y la DGT recauda 500. O sea, es impresionante. Al nivel donde estamos ahora mismo. Y bueno, y más cosas que hablaremos, la famosa baliza V16, y esto es importante recalcarlo a todos porque tengo un especialista, alguien que sabe hablar de eso, no lo que estamos hablando, y entonces, pues hoy tenemos una persona que como sabe de movilidad, pues vamos a aprovecharla y vamos a hacer todo esto. Emilio, tú sabes que yo soy taxista y entonces no paramos de escuchar el robotaxi que va a llegar, ¿no? Porque parece, no es robotaxi, es robotaxi.
Sí, separado, ¿no? O con un guión.
Entonces, estamos que hay un avance muy rápido. Yo hice un vídeo de una empresa de Baidu, que es china. Luego está Waymo y otras más que están viniendo y están llegando alianzas con plataformas como Uber, Cabify, incluso hasta Bolt. Bolt es más grande que Cabify, hay que decirlo así. Uh-huh. Y veo que eso ya están hablando de eso y cuando el río suena, agua lleva.
Sí, mira, todo el tema del vehículo autónomo, la verdad es que, bueno, Europa va bastante más retrasada que China y que Estados Unidos en estas tecnologías, ¿no? Bueno, la implantación de estas tecnologías en la movilidad urbana. Pero bueno, ahora mismo lo que está haciendo España, también un poco coordinado con otros países de la Unión Europea que ya están sacando fases de experimentación y pruebas piloto, pues básicamente lo que están haciendo es una regulación en la que estos vehículos se incorporan en pruebas, ¿no? Entonces, lo primero es, por un lado, las homologaciones de los vehículos y luego, por otro lado, la puesta en circulación de los mismos. Por ser un poquito concretos, los vehículos de automatizados o de conducción autónoma tienen varias clasificaciones, ¿no? Está desde la 0 hasta la 5. La 5 es en la que ya no hay conductor, ni siquiera sería necesario volante, ni pedales, ni nada que refleje que todavía es un vehículo al uso. Y la 0 sería pues el vehículo actual, ¿no? Que tiene, pues, a lo mejor pues una mini conducción asistida para no salirte de un carril o una detección de aparcamiento, etcétera. Entre esos está la 1, la 2, la 3 y la 4. La 4 sería la que ya se está operando como robotaxi en muchos sitios, que es un vehículo en el que no hace falta que vaya conductor, o sí, pero solo para coger el vehículo en determinados momentos puntuales. En determinados momentos puntuales, pero ya, o sea, el vehículo viaja con total autonomía, salvo a lo mejor un caso de incidente o alguna cosa por el estilo. Lo que tenemos ahora mismo en España es que la DGT está tramitando un reglamento que modifica el reglamento de vehículos, el reglamento general de vehículos, está en tramitación y de momento lo que han sacado es una instrucción de la Dirección General de Tráfico, que es una norma de rango interior, para intentar ordenar todo este tipo de fases experimentales. Ya hay bastantes, además las tenía por aquí apuntadas, ¿sabes? para que no se me olvidaran de las pruebas autorizadas, pero mira, Tesla tiene 19 turismos ya funcionando, Alsa tiene un minibús, una empresa llamada eBuscar tiene un minibús y un autobús. Renault tiene dos shuttles, autobuses de estos que hacen una línea cerrada. Waybe, que no es Waymo, que es otra. Waybe tiene tres turismos en pruebas. Y Zetag tiene cuatro shuttles de estos también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo solo hay 50 vehículos en España haciendo ese tipo de pruebas. Si sois de Madrid, pues habrás visto este que hay en la Casa de Campo, ¿no? Que está sí. con la MT. Este es un clase 5 porque no lleva conductor, es un vehículo totalmente
autónomo. Total.
Autónomo. Y bueno, pues ya te digo, se están haciendo prácticamente 50-50, por decirlo de alguna manera, pruebas con vehículos de transporte colectivo, o sea, autobuses. Shuttles de este sentido, minibuses, autobuses, y luego pues los turismos estos que sobre todo está liderando Tesla, ¿no? Tesla y Waybe para este tema. Entonces, bueno, pues lo que tienen básicamente son como tres fases de funcionamiento, ¿no? En las que hacen las pruebas. Una fase primera que se llama controlada, que solo pueden operar hasta tres vehículos. Y luego siempre con un conductor a bordo le ponen una matrícula temporal. La fase siguiente sería la fase de extensión del programa, ¿no? De la prueba extendida, uh-huh. Es como la intermedia, ahí puede operar hasta 10 vehículos por cada empresa esta que lo está haciendo. Los operadores también van a bordo. Y luego está ya, y también le ponen una matrícula temporal, y luego ya estaría la fase de predespliegue para cuando ya salga la norma y permita el hacer este tipo de actividad, que están ya con más de 10 vehículos por compañía, el conductor ya en este caso es opcional, no sí. necesitas que vaya, el operador, digamos, del servicio de movilidad o del tráfico es remoto, claro, el conductor no está, y pueden pasar ya a tener una matrícula definitiva. La propia Dirección General de Tráfico incluso les ha sacado, mira, yo no sé si se verá en cámara, pero igual, bueno, aquí es el que tiene la portada. Esto es una... ¡Epa! A ver si se ve así en cámara.
Sí.
Esto es la nueva señal que van a ponerle. No es una pegatina, como tenemos la de clase A, clase B, clase C, todo esto.
Luego ya la pues pongo yo la pegatina
va a tener una,
en el vídeo.
Va a tener una pegatina para distinguir que es un vehículo autónomo, ¿no? Bueno, que,
sí.
Claro, que se ve claramente, ¿no? Y bueno, ahí lo que están haciendo, desde luego, es intentar cubrir las garantías ante posibles incidentes o siniestros, etcétera. Pues les exigen unas pólizas de seguro bastante altas para los que están en las fases iniciales, 5 millones de euros, y para los que ya estarán en la fase de predespliegue, 10 millones de euros de seguro.
De seguro en general, en toda la flota, ¿no?
En toda la flota, sí. 10 millones de euros.
Es un pastizal.
De seguro, ¿eh? Luego nos quejamos de los seguros de los taxis, de las VTC, sí, todo este tipo que subía. Bueno, pues aquí el aseguramiento es bestial, ¿no?
Pero el retorno tiene que ser significativo para poder amortizar todo eso.
Claro, bueno, el tema es que ya hay muchas ciudades del mundo que sí que están operando con este tipo de flotas y claro, bueno, pues simplemente en el momento en el que tú no tienes conductor, lógicamente la explotación económica de un servicio de movilidad, pues como poco va a tener un incremento en los beneficios de entre un 35 y un 40%, ¿no? Que es prácticamente el peso que significa el conductor. No sé, pues en un taxi o en un VTC o en un vehículo de este tipo, en un autobús menos, Pero bueno, también en una empresa de municipal de autobuses como la de Madrid o la de Barcelona o la de cualquier lado, el peso de la plantilla, ¿no?, de los gastos de laborales, pues mínimo está en un tercio de los gastos totales de explotación.
O casi en el 70%.
Bueno,
en muchos casos.
No son lineales, ¿no? Porque, claro, cuando una empresa está incorporando vehículos y está haciendo inversiones en vehículos, pues esos años, claro, sube luego la amortización. Pero bueno, siempre, tradicionalmente en el transporte, el factor trabajo, el factor conductor, siempre se ha estado evaluando en torno a un tercio de los gastos de explotación.
Tercio,
un 40%.
La primera pregunta ya la has contestado solo, porque te iba a preguntar en qué fase está en España respecto a los vehículos autónomos, ya lo he explicado con todo detalles, los vehículos que están en la calle.
Europa está atrasada, y España está en Europa, y sí, quizá no seamos tampoco el país más adelantado, aunque la Dirección General de Tráfico y algunas comunidades autónomas como la de Madrid y la propia y el propio Ministerio de Interior y tal, pues dicen que estamos a la cabeza. No estamos a la cabeza, ¿sabes? Ni mucho menos.
Bueno, según leí noticias, Madrid, con el despliegue ya del 6G, eso va a ser un bombazo para todo esto.
Claro, todo esto está muy relacionado con el Internet de las cosas, ¿no?, que le llaman también, y las bandas más altas y más anchas de telefonía, vamos, de transmisión de datos, ¿no?, para efectivamente que los vehículos, aparte de todas las cámaras, radar que llevan, etcétera, se puedan mover, pues el propio diseño de los recorridos, ¿no?, en las primeras fases estas iniciales, en las que muchos de ellos pues lo que tienen es un recorrido prácticamente cerrado que hacen y vuelven a hacer, entonces todo eso está muy mapeado, y la ayuda del 6G es un salto
muy grande
respecto al 5G. Sí.
Ya que estábamos hablando de España, VS, la tecnología va por delante de la ley, o la ley empieza a prepararse para ello.
Siempre la tecnología va por delante de la ley, y lo estamos viendo. O sea, te decía, pues en China hay flotas de 300 y 400 vehículos en muchas ciudades autónomos totalmente operando, en San Francisco con Waymo, aunque ha tenido incidentes. Y
el último ha tenido 2.000, de 3.000 coches, 3.000 y pico coches, tuvieron que llamar a más de 1.000 a revisión, porque tenían problemas con los autobuses escolares. Es decir, esa fue la última noticia que ha saltado esta semana, que vamos, que no han atropellado a nadie. O sea, simplemente lo han revisado, corregir un detalle, porque está en fase de experimentación.
Está claro. Lo que por ejemplo, te digo, o sea, España lo que está haciendo en ese sentido es ser, bueno, podemos llamarle prudente también, pero por otro lado, o sea, menos atrevida, ¿no?, en esto. Entonces todo va a estar muy, muy, muy regulado. Te digo, hay una instrucción de la Dirección General de Tráfico que genera un programa que se llama ESAV, porque a estos vehículos se les va a llamar AV, vehículo automatizado. Y este es el programa Marco, que se llama Marco de Evaluación de Seguridad Tecnológica, ¿no?, que es ahí donde las empresas que quieren hacer estos desarrollos, estos proyectos de desarrollo para implementar los servicios, pues se tienen que autorizar, lo que decía, con ese seguro, con esas fases que tienen, ¿no? Y bueno, pues hasta que vayan permitiendo desde los vehículos de tipo 2 hasta los de tipo 5. Ya te digo que el robotaxi, que ahora mismo, por ejemplo, estos de Waymo que están en San Francisco, etcétera, estos serían del tipo 4. El robotaxi todavía está en el tipo 4, porque el tipo 5 es que es un vehículo que ya ni siquiera
lleva volante
ni nada, ¿sabes?
Pues sí, o sea, yo estuve hablando del tema de la evolución, un vídeo que hice, digamos, en un podcast. Estoy hablando de que, por ejemplo, este avance podía ser más considerado porque en Estados Unidos son más abiertos que aquí en Europa a probar esta serie de cosas, pero si hay un problema, paran la evolución, mira los problemas y nuevamente otra vez a empezar, se pasan así todo el rato. En China no, o sea, mientras en Estados Unidos van con prudencia, pero van, China no. Que sea lo que quiera, claro, y nosotros tenemos que evolucionar por encima de todo y para todo.
De China tenemos muchísimos menos datos, tienen muchísima menos transparencia y no se sabe realmente el número de atropellos que ha habido, etcétera. En Estados Unidos, en Phoenix, una de las primeras pruebas que se hizo con Uber, por ejemplo, que se tuvo que interrumpir porque hubo un atropello.
Sí.
Entonces, efectivamente, o sea, el mundo occidental está siendo más prudente. Y el mundo, China, no, es que no se sabe muy bien porque luego no se trasladan cifras, ¿sabes? No hay una estadística creíble.
También,
¿no?
La legislación en Europa, si pasa algo, se le cae el pelo a la compañía.
Claro, lo que te digo, o sea, están metiendo unos seguros muy potentes, etcétera, y va lento. Pero sí que desde luego, o sea, respecto a Estados Unidos, Europa, pues es un poco lo mismo que pasa con la inteligencia artificial y sí, con todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, lo que se decía, ¿no? Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula, ¿no? Pues es un poco este el
que es problema. Que es curioso, ya que siempre me vienen clips de taxi en este sentido. Es decir, a nosotros cuando fue la irrupción de las VTCs, la irrupción de estas plataformas, nos decía que nos teníamos que adaptar a los nuevos tiempos. Y es curioso que la IA quiera evolucionar y en Europa se le quieran poner puertas al campo, ¿sabes? O sea, las contradicciones de los políticos.
Europa se está suicidando y está pegándose un tiro en el pie permanentemente con todo este tipo de hiperregulaciones en todo, porque la única manera de que la economía vaya para adelante es desregular, no regularlo todo.
Estamos hablando con una persona que es liberal, así hay que sí, decirlo así de claro. O sea que...
Bueno, pero que como decía el si eso me permite la digresión, ¿no? Pues como decía el tío de Spiderman, ¿no? La libertad conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y bueno, y para eso están precisamente también los seguros y todo este tipo de cosas. Y si estás haciendo cosas en pruebas, si tienes tus autorizaciones, si estás revisado y hay seguros, pues es la manera de ir avanzando. O sea, la otra manera es prohibir y limitar. Y prohibiendo y limitando, pues no vamos a ningún sitio.
Efectivamente. Y
porque luego, perdona, es que además estas empresas... tengamos en cuenta que es que no son europeas, el 95% de ellas. O sea, precisamente por eso, porque la regulación es tan grande que no se les está permitiendo y la inseguridad a la hora de invertir para ver los plazos en los que puedan implantar todo este tipo de tecnología, etcétera, pues claro, retrae al capital que va a invertir, y eso es lo que está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos. Entonces, bueno, al final tendremos coche autónomo. Yo escribí un artículo, me acuerdo, hace ya 3 o 4 años, ¿no?, que se titulaba "El robotaxi llega tarde, pero vendrá de China". Claro, porque es un poco este tema, ¿no? Entonces Europa, bueno, si voluntariamente se está queriendo quedar atrás, pues es algo que pagaremos todos un poco como sociedad, porque sí, tendremos el servicio, pero será un servicio de empresas de fuera.
Sí. Si una empresa quiere poner en marcha vehículos autónomos en España, ¿qué procedimiento legal tendría que seguir hoy?
Hoy.
¿Y qué autorizaciones necesita? Porque esto es lo que es base.
Esto es lo que te estaba comentando. Sí. O sea, ahora mismo, como todavía está en trámite la reforma del Reglamento General de Vehículos, lo que tiene la DGT es una instrucción, la 7/25,
sí,
que es de, me baila la memoria, pero 22 o 25 de mayo de este mismo año, hasta que el reglamento cumpla todos los trámites de aprobación. Bueno, paréntesis, sabes que en España un reglamento te tarda un año, pero en cambiar una ley lo hacen en 2 días, ¿no?
Sí.
Como sacan un decreto ley y se acabó, ¿no? O sea, no, sin mayor problema. Bueno, pues el reglamento, que es más garantista, ¿no? Pues llevará, ya está a mitad de tramitación, supongo que es para el año 26, ya está publicado. Entonces, ahora mismo lo que hay es una instrucción que establece ese plan marco. Y lo que te decía, establece 3 sistemas de acceso, que son vehículos que están, digamos, homologados ya para todo el espacio de la Unión Europea, vehículos que vienen de terceros países, Estados Unidos o China, y luego las fases de estas fases que te decía de prueba, que son la prueba controlada, la prueba extensiva y la prueba de predespliegue. Esos son los requisitos que tiene que cumplir una empresa, y es un poco lo que te había comentado ahí.
50, sí, 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 sí.
50 vehículos y están operando entre autobuses, sí, sí, y turismo. Se supone que más empresas se meterán en esa dinámica, irán pidiendo autorizaciones e irán haciendo sus pruebas.
Has dicho autorizaciones, no licencias, ¿eh? ¿Qué coste?
Sí, sí, sí. No, autorizaciones a la DGT,
sí, 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 sí,
para,
sí,
meterse,
sí,
en ese programa de pruebas.
Sí, 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 sí.
Porque hasta que no superen el programa de pruebas, no les podrán expedir una autorización definitiva con una matrícula ordinaria, digamos, para que el vehículo pueda circular, hasta que no superen todas esas pruebas y satisfactoriamente. Esas pruebas, si tienen incidentes o lo que sea, pues se paran o van para atrás, etcétera. Y de ahí la demanda de esos seguros tan altos.
A mí hay otra cosa, en el plan de la movilidad, empresas de lo que tú eres especialista también, el papel de empresas como Uber, Bolt, Cabify en este caso, ya han anunciado que quieren incorporar los robotaxis ya a su flota. Ya se ven noticias de empresas que llegan a acuerdos con todas, o sea, no
son, ya están operando robotaxis.
No son fieles a una empresa. En este caso, esto lo voy a decir así un poco por encima, Uber probó su proyecto, no tiró para adelante con él porque estaban avanzadas otras tecnologías. Apple también su proyecto lo tiró para atrás y al final pues las empresas que han apostado por eso han salido adelante. ¿Encaja hoy esa tecnología en el marco legal existente o habrá que cambiar leyes para hacerlo antes posible? Que me has dicho que eso se cambia de un decreto a otro, pero quiero que a mi oyente le quede clarito.
Bueno, yo creo que, o sea, con el marco legal que tenemos, el marco legal está adaptado a la realidad que hemos tenido desde que acabaron los carros de caballos y vinieron los coches, ¿no? El Reglamento General de Circulación, el de vehículos y todo esto. Siempre, o sea, está pensado para que haya conductores. Por ejemplo, el reglamento del taxi, te hablo del de Madrid, pero te puedo hablar de cualquier otra ciudad, o sea, comunidad autónoma. Exige que el titular de la licencia disponga de un mínimo de conductores para conducir los vehículos. Los vehículos de alquiler con conductor lo tienen en la propia definición, es con conductor. O sea, eso hay que modificar ese marco legal para que vehículos no tripulados, los vehículos automatizados, puedan prestar ese tipo de servicios. Uh-huh. O se pueden crear legalmente un tercer tipo de autorizaciones para prestar servicios al público con vehículos automatizados. ¿Cuál es la solución que va a adoptar España? Yo creo que ahora mismo no la sabe nadie porque ni siquiera las administraciones que están en ello están todavía en una fase muy embrionaria, te digo, simplemente están permitiendo las pruebas de los vehículos, como los que al final se terminen exitosamente las pruebas, etcétera. Se está pensando en flotas de transporte colectivo, este que te he dicho que hay en la Casa de Campo, en el año que viene el Leganés, en un polígono, no recuerdo ahora el nombre también, pues se va a poner también otro sátel que va a funcionar, hay otro funcionando en la Universidad aquí de Madrid, etcétera. Entonces, todo este tipo de vehículos están pensados para minibuses, autobuses. Bueno, no están pensados, te quiero decir, o sea, son los que primero van a desarrollar, como están sostenidos por lo público, pues son empresas públicas, pues esas autorizaciones van a ir mucho más rápido que cambiar el régimen jurídico de taxis o de VTC para que se presten con esos servicios. Pero bueno, ahora dime y te sigo explicando.
No, es que nada, que se habla de todo, ¿no? Se habla de transformar todo el sector transporte. Yo como taxista estoy preocupado una vez que entre esa tecnología, los conductores de VTC también estarán preocupados cuando llegue esa tecnología y entonces todo esto hay que transformar la ley. Porque si, como bien has dicho, puede haber una tercera categoría, es decir, puede haber otro tipo de transporte nuevo, como has dicho, ya no estamos en carro de caballos.
La actividad económica va a ser la misma, llevar una persona del punto A al punto B.
Sí.
¿Cómo lo puedas hacer? Pues vas a tener el vehículo ahora mismo, o sea, la única diferencia entre el taxi y el VTC, que es la regulación, porque el vehículo es el mismo, un Toyota Prius o lo que sea, ¿no? Eso no tiene tal. Pues entonces, en este caso estamos un poco en la misma dinámica. O sea, efectivamente, para ejercer la actividad de taxi tienes que disponer de conductores, y para hacer la actividad de VTC igualmente. Entonces, eso depende del sistema que se adopte, pues habrá que modificarlo o no, o sea, porque cabe hacer un tercer sistema que sea el de vehículos autónomos sin conductor, que tenga su regulación aparte y que pueda hacer esa actividad económica igualmente. Porque, a ver, o sea, el servicio de taxi tiene la reserva de paradas y calle, ¿no? Y luego tiene, comparte la precontratación con los vehículos VTC. Bueno, pues podría compartir la precontratación, porque estos vehículos, evidentemente, serán precontratados todos.
Hombre, no vas a poder levantar la mano.
Serán precontratados, pues la podrá compartir con un tercer segmento si se opera la modificación legal. La historia es qué tipo de modelo queremos. Hay unas tensiones por la presión de los sectores, sino por el propio diseño que quiere hacer la administración. En unos países lo que se está haciendo es sustituya usted, o sea, el número de licencias que hay. Pues ahora tú tienes un taxi y dices, yo quiero tener una licencia de taxi autónomo. Si la legislación ya lo permite así, ¿no? Y entonces tú retiras un taxi y metes un taxi autónomo, ¿sabes? Con lo cual, o sea, no se desordena la limitación de mercado que hay, de número de unidades, sino que se cambia el tipo de vehículo. Y otra alternativa es no hacer eso, sino meter un tercer sector que opere, ¿sabes? Autónomamente, nunca mejor dicho, ¿sabes? De manera autónoma. Y entonces, bueno, pues que a ese sector se le ponga un cupo también, pues solo puede haber 100 en Madrid, 200, 300, 500, 7.000, o sea, no lo sé. Eso es otra alternativa, pero ahora mismo, a día de hoy, hasta donde yo sé, por lo que tengo conversaciones no institucionales, no formales, sino las conversaciones que tienes con gente que se dedica a la movilidad en los partidos políticos, en el gobierno, en los ayuntamientos, etcétera, no lo tienen claro cómo enfocar ese Miura, ¿sabes?
O sea, si estuvimos con la irrupción de las VTCs, esta expansión que hubo a tortas, no me quiero imaginar ahora los dos sectores a tortas con los vehículos autónomos.
Claro, por eso, a ver, o sea, sabemos que los políticos son cobardes en general, ¿no? Y al primer problema que tienen, pues siempre optan por la solución más cobarde en ese sentido, ¿sabes? Que sería, pues, lo que te estaba diciendo, sustituir unos vehículos por otros. Y no la valiente, bajo mi punto de vista, que sería que esos vehículos operaran con una licencia de la empresa operadora X, que es la que tiene en el fondo la conducción remota.
Sí.
Para introducirse en el mercado, porque también, o sea, no dejan de ser un servicio. Es de traslado del punto A al punto B, pero no deja de ser un servicio diferente, ¿sabes? Porque tampoco no es lo mismo, perdona, ir a un restaurante o a un autoservicio, ¿no? O a un sitio que no hay nadie, ¿no? Que te atendieran robots o que te atendieran lo que sea, que un servicio humano, ¿no? ¿Sabes? O sea, es que ¿hasta qué punto son el mismo mercado o no son el mismo mercado? Eso tampoco lo tienen claro ni siquiera las autoridades de competencia.
Bueno, al final quien lo tiene claro son las empresas tipo Uber, tipo Cabify, tipo Bolt.
Si ni siquiera Uber, Cabify y Bolt son las empresas que van a explotar estos... la van a explotar como lo están haciendo ahora.
Sí.
Pero son tanto por otro lado los fabricantes como el operador remoto.
En Estados Unidos, Waymo es propietaria y hace sus propios servicios desde su... Claro. Desde su universo único. De todas maneras, también quiero, porque has hablado antes de que están pagando un seguro alto, y si tú aquí en España quieres transformar un sector al otro, es decir, pues ahora los taxis pueden, tú Pablo, puedes convertir tu taxi autónomo. Has hablado que los seguros son una pasta.
Claro, porque la empresa que tenga esa licencia para operar ese taxi autónomo se le van a exigir unas altas responsabilidades civiles. El taxista, si fuera ese el sistema que se... Claro, estamos hablando todo
en posibilidades. En
posibilidades. Si el sistema fuera ese, o sea, vale, o sea, usted retira su licencia con conductor y pone un vehículo autónomo. Evidentemente ese vehículo autónomo tendrá un seguro muchísimo más alto. ¿Que podrá ese taxista o no podrá ese taxista cubrir ese seguro?
Va a ser que no.
O sea, claro, va a ser complicado, ¿no? Pero por ese tipo de garantías, ¿no?
¿Y el precio del coche?
Y el precio del vehículo, evidentemente, que estamos hablando ahora cerca de 200.000 euros.
El Waymo. Entre 250 y 300.000.
Los vehículos de Waymo, claro. Pero
los Baidu con tecnología, 30.000 euros, más o menos. Dicen que ese es el precio. Ya sabes que en China te dicen 30.000 y luego llegan aquí y son 60.000. Pero ese es el precio.
Y luego está el sistema, que es donde luego está la clave, lo que divide un poco ahora mismo las expectativas que tienen también este tipo de empresas, que es el de Tesla. Tesla, vamos, yo se lo he ido directamente a Elon Musk, ¿no? Tesla, o sea, el planteamiento es, usted tiene un vehículo que el 95% del tiempo está en el garaje, porque el 5% es que usted lo utiliza de manera privada para ir a su trabajo o para hacer lo que sea. Entonces, lo que tiene, o sea, lo que haría sería, usted como particular, esto yo creo que no va a llegar a Europa, y lo harán en otros países, pero no va a llegar a Europa por lo que te estoy hablando, por la hiperregulación que hay, por el miedo de los políticos y por el proteccionismo. Pero el sistema es, yo me compro mi vehículo autónomo, me siento en él, mi vehículo autónomo me lleva a trabajar, a donde vaya, me bajo y él se va a trabajar. Uh-huh. Él se va a llevar personas. Yo tendré una actividad económica en la que tendré que cotizar o tendré que tributar o tendré que lo que sea, pero mi vehículo está haciendo servicios. ¿Para qué? Porque al final él y luego me vendrá a buscar. Oye, ven, como lo de las series, a vosotros a lo mejor sois más jóvenes, ¿no? La de Michael Knight, esa que decía, Kit, ven a buscarme, ¿no? Pues vendrá a buscarme, me llevará a otro destino, que tal, y allí seguirá dando vueltas o vete al garaje. De casa, porque me voy a volver en metro, no lo sé, te quiero decir. O sea, ese es el modelo que Musk propone para esto. Entonces, claro, ahí claro, los poderes económicos de las empresas que se dedican a la gestión y la intermediación del transporte, pues también son un obstáculo.
Sí.
Pero si ese fuera el sistema que al final, pues no lo sé si en Estados Unidos o en otros, quizá también Estados Unidos es muy grande, en un estado igual admiten eso y en otro estado no. Pero si ese es el sistema, esto va encaminado a reducir el número de vehículos que están en circulación. Uh-huh. Y a optimizar la ocupación de los vehículos. Y claro, y la necesidad de tener un vehículo propio, porque claro, habiendo una gran disponibilidad de vehículos que están haciendo esa actividad de taxi, de llevarte a un sitio B en el fondo,
sí, no,
pues eso. No hace falta que haya tanto vehículo privado. O sea, esa es un poco la idea fuerza que sostiene este tema del vehículo autónomo también, ¿sabes? Como solución de la movilidad.
De todas maneras, son alternativas que van a ser más baratas que un taxi, ya que te quitas el mayor coste, que es el del conductor. Y entonces, pues, es ahí, ya veremos, a ver cómo...
Esto vendrá. Lo que no sabemos es, o sea, cuál va a ser el modelo de explotación de los negocios. Uh-huh. Y claramente, o sea, Europa, yo creo que el sector del taxi, el sector de las VTC y tal, yo estaría relativamente tranquilo de que Europa va a impedir que eso funcione por la hiperregulación que hay.
Me jubilaré como taxista.
Pues no lo
tengo
sé.
Tengo 41, ¿no? O sea,
tenemos la bola de cristal para ponerla a funcionar. Luego las cosas van muy rápido, pero fíjate, o sea, esto que estamos hablando, aplicaciones como Uber o como Cabify, etcétera, entraron en el 2014 prácticamente en España, sí, ¿sabes? Ahora ya estaba antes de ese MyTaxi, ¿no? Que llevaba unos años todo de tal, pero bueno, llevamos un poco más de una década. Y bueno, pues esto no sabemos si tardará una década, tardará 5 años, tardará 15. Pero insisto, o sea, al final es un tema de regulación, ¿sabes? Es como los tapones de las botellas, ¿sabes? De la regulación europea. Sí. Entonces, bueno, pues lo veremos y en qué países se atreverán, digamos, a dar contenido a este tipo de servicios y qué países los restringirán o te lo restringen solo además para los autobuses.
Pues queda dicho, este es el primer tramo que estamos hablando de los vehículos autónomos. Ha sido apasionante. Esto se recordará dentro de 5 o 6 años que hemos estado hablando de esto y otros se acordarán en aquella época de lo que venía y luego pues es tarde. Nada, vamos a descansar un poquito y vamos a hablar de algo que le gusta a Emilio, que es la zona de bajas emisiones.
Ah, genial.
Bueno, como bien sabéis, cuando arranqué el principio del programa hablé de que el Ayuntamiento de Madrid casi factura multas como la DGT y parece ser que cuando dicen, esto lo venía hablando con Emilio antes de hablar aquí, entrar al programa, ¿no? Que con lo que cobran de multa ya se van a pagar solos el túnel de la A5, pero en un año.
Sí, 450 o 500 millones de euros vale esa obra y sí, están cobrando 400 millones de multas al año, que la mitad son de las zonas de bajas emisiones, en dos añitos y nada, o sea, lo que dura la obra. Se va pagando día a día con las multas de la zona de bajas emisiones.
Los que tienen los coches, madre mía. Bueno, estamos hablando ahora de lo que son los vehículos llamados etiqueta A, los que no llevan etiqueta, son vehículos que en su gran mayoría... Y yo voy a hacer aquí un inciso porque tú, que eres una persona... que amas la libertad, yo pienso que a estos vehículos se les está prohibiendo el uso a la movilidad. Y es decir, en un estado como el español, que tienes libertad de circulación, tienes un vehículo con tu seguro pagado, con tu ITV pagada, no hay esa, digamos, de decir, solo tengo 15.000 vehículos en Madrid con etiqueta A.
No.
¿Cuántos hay?
Sin etiqueta hay casi 400.000 vehículos.
¿Aquí en Madrid?
Sí.
¿En Madrid ciudad empadronado? Bueno, da igual, es que se me va a mirar, 400.000.
Pero en 2000, eso vamos, son los datos que dio el ayuntamiento. Es cierto, es que en este último semestre se han achatarrado o vendido muchos de ellos, pero es increíble, porque el otro día el concejal delegado de movilidad...
Saludos, Borja.
Dijo que, o sea, lo que venía siendo el fin del mundo inexorable, esto no se puede, esto no, o sea, no se va a modificar, no tal. Y luego resulta que viene a decir, no, bueno, el problema no es tan grande porque la calidad del aire no es mala, tampoco son tantos vehículos, o sea, lo que donde dije, digo, en nada de tiempo, lo cual te da clarísimamente la pauta de que esto es todo un tema ideológico. Toda esta legislación está construida bajo un componente ideológico, como es el tema de la ley del cambio climático y el propio concepto del cambio climático, sobre el que tampoco hay ningún consenso, por más que digan, y hay un montón de voces de un montón de científicos que lo cuestionan, pero es que sobre todo este tipo de ideas dogmáticas lo que hacen es paralizar toda la innovación y toda la tecnología que pudiera avanzar en mejoras de motores de combustión, etcétera, etcétera, ¿sabes? Decantándose claramente pues por una solución que te lleva, ¿sabes? Por un redil que está, pues eso, imposibilitando también la competencia de la industria europea del automóvil, que hasta hace dos días no iba a poder funcionar a partir del año 2035, ahora sí. Resulta que no, ahora resulta que nuestro presidente, en particular, junto con el de Francia, no, esto hay que electrificarlo todo.
Sí, sí.
Esto es un verdadero disparate porque son medidas que no están basadas nada más que en un tema absolutamente ideológico, fuera de la realidad. Y si la realidad no se adapta a mi ideología, es la realidad la que está equivocada. Esto es un disparate. Las zonas de bajas emisiones, el haber extendido al Madrid 360, que es todo el municipio de Madrid, dejando, es lo mismo, 300, 400 mil vehículos, los que sean, dejando que, como tú bien estabas diciendo, una persona que tiene su vehículo, que su propiedad privada, que es que aquí no se respeta tampoco para nada la propiedad privada, que su propiedad privada, que está es legal para circular, tiene su ITV pasada, es seguro, etcétera, o sea, que usted haga unas zonas de bajas emisiones, también un poco, bueno, es como si el aire le pudiera poner fronteras, ¿no? Pero bueno, usted que haga unas zonas de bajas emisiones concentradas en los centros históricos de las ciudades o en determinadas zonas, bueno, yo lo discuto, pero que le aplique a todo el municipio de Madrid, o sea, me parece un disparate.
¿Tú sabes
un disparate? Y bueno, ya se lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, que era un disparate, además, tal como lo han hecho.
Tú sabes que yo vivo en Rivas.
Sí.
Pegado a la Cañada Real.
Sí, sí, sí.
Hasta la Cañada Real tiene la entrada de bajas emisiones. Sí, claro. sí. O sea, pues.
No, pero, o sea, yo te digo, o sea, para mí esto es todo, esto es un disparate de la ley del cambio climático y todas las obligaciones que ha impuesto, que además no son obligatorias, que es una mentira, como siempre se dice, es que Europa obliga, es que Europa obliga. No, Europa no obliga a multar por entrar en las zonas de bajas emisiones y tal. Europa lo que está diciendo es que se hicieran por la calidad del aire zonas de bajas emisiones.
Sí, así es.
Pero no dónde, cuándo, qué multas, qué extensión, todo eso. Todo eso ya es cosa de los estados. Mira lo que ha pasado en Francia. En Francia, en el Parlamento, se han eliminado las zonas de la Asamblea Nacional, se han eliminado las zonas de bajas emisiones y ya solo quedan las de París y las de Lyon. Pero, por ejemplo, había una que era para todo lo que es el País Vasco francés,
sí,
toda esa zona y tal, esa, o sea, directamente, o sea, es que ya tenían hecho la cartelería y la señalítica para ponerla y está en un almacén. O sea, ahí se ha quedado, ¿no? Porque uh-huh, va a entrar en vigor en este año 26.
A mí me gustaría que nuestros oyentes cartografiaran de las promesas, ¿no? De lo que es la política, los políticos, y aquí quiero meterle un zasca cariñoso al señor Almeida, porque hay que recordar que en la época de Manuela Carmena solo existía Madrid Central, que ya era restrictivo. Sin embargo, entró el señor Almeida y dijo, voy a retirar Madrid Central. ¿Y qué hizo? Creó Madrid 360. No solo es que tuviese Madrid Central, simplemente cogió eso y lo amplió por todo Madrid. Es decir, mintió literalmente a todo el mundo, a toda la gente que lo ha votado. Y aquí, responsabilidades, pues, pocas y justas, ¿no? Has dicho, ¿no?, de que el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid ha anulado la ordenanza de movilidad. Ha anulado la ordenanza de movilidad básicamente porque la tramitación de la misma no se han tenido en cuenta los efectos económicos que se podían producir por las medidas. Y la fundamentación o la justificación que habían hecho sobre esto no era suficiente. Entonces, eso ha hecho que se anule. ¿Qué es lo que ha hecho el ayuntamiento? Recurrir en casación esa sentencia, uh-huh, para ganar tiempo, porque al no ser firme la ordenanza sigue, y mientras tanto tramitar una nueva ordenanza, porque lo que no podía hacer era subsanar el error dentro de la tramitación, sino que tenía que tramitar una nueva ordenanza de cero, aportando todos esos informes económicos, etcétera. Porque además lo que le dijo el Tribunal Superior de Justicia, y que ha ocurrido también en Francia y en otros sitios, es que ese tipo de medidas lo que hacen es atacar precisamente a la gente más vulnerable, porque es la gente, sí, trabajadora, que tiene un coche más antiguo, que no se puede permitir el comprarse un coche eco o un coche cero, un coche lo que sea, encima con el precio que tienen
actualmente. Con el precio que le han puesto la inflación.
Los vehículos, además de todo eso, ¿no? O sea, que es que el perjuicio, o sea, se da por los dos lados, ¿no? O sea, ¿qué? Primero, pues te quito el coche, pero luego si te quieres comprar otro, te vale 1.5 lo que te estaba costando antes de la epidemia de...
Y si te compras un etiqueta C, te pongo un ejemplo, uh-huh, que cumple con la normativa para entrar en bajas emisiones, entre comillas, el consumo del coche, el gasto en combustible es lo mismo, ¿sabes? Es decir, simplemente porque contamina un poco más, bueno,
Es que ya está. De hecho, las estamos hablando desde la pegatina del vehículo automatizado, pues las pegatinas estas, ¿no?, la clasificación y tal, es simplemente, o sea, por el año de fabricación, pero no por el nivel de emisiones. O sea, presume que la tecnología Euro 3, Euro 4, Euro 5 de los vehículos, que tiene unos márgenes de emisiones, se hace de esa manera, pero eso no es real, porque, o sea, hay vehículos con etiqueta B que contaminan mucho menos que otros con etiqueta C, porque tienen muchísimos más caballos, un Porsche, un deportivo de no sé qué, ¿sabes? Y tal, tiene muchísimas más emisiones que a lo mejor un Opel Corsa o un, no lo sé, ¿sabes?, un Fiat Panda o lo que sea,
sí,
que tenga una etiqueta B. Entonces, pero bueno, ya sabes que como además todo esto está basado, además, en un tema crematístico, pues date cuenta que ahora a los que se están comprando vehículos eléctricos les acaban poniendo también un impuesto, porque el vehículo eléctrico también contamina, porque contamina al frenar. Pesa más, tiene emisiones de otro tipo de gases que no son de CO2, etcétera. Entonces, también produce contaminación. Entonces, aquí esto es... O sea, una vez que tú instauras el concepto de que el ciudadano tiene que pagar por unas presuntas externalidades que él está generando, pues ya tienes la maquinaria funcionando, y la maquinaria funcionando es estatista para cobrar y mantener, pues eso, todo un sistema que cada vez va a más, porque es que además, o sea, todo esto que hace, más funcionarios dedicados a no sé qué, más empresas dedicadas al control de las cámaras, el que hace las señales, el que hace no sé qué, o sea, todo esto es generar más burocracia aparejada también a todo ello, más ingresos públicos, más todo, y el perjudicado al final es el ciudadano. Ah, es por tu bien, pues por tu bien, en vez de dejar que la tecnología avance, no haberle puesto calendarios que generan incertidumbre, faltas de inversiones, etcétera, etcétera.
Sí.
Porque es que, de hecho, o sea, ahora mismo los compromisos de las marcas en Europa pueden llegar a reducir en los motores que ya se estaban desarrollando hasta que les ha venido toda esta historia de parón, hasta un 90% de las emisiones. Pero si es que lo hemos visto a lo largo de la historia, si tú dejas que la capacidad de innovación de las empresas, si no coartas la libertad, si es que la eficiencia busca precisamente eso. O sea, si es que lo que tienes que hacer es no ponerle trabas y no regularlo, y además esto ha sido clarísimo. ¿Para qué? Para que los chinos al final sean los que nos vendan sus coches. ¿Qué pasó? Lo estábamos comentando también antes, si te pongo a un pequeño paréntesis, una pequeña digresión. ¿Qué pasó con él? Que es un tema que conozco muy a fondo. El tema del cártel de los fabricantes de camiones. Los fabricantes de camiones no solo inflaron los precios de los camiones para cobrar más por ellos, sino que también retrasaron la implementación de las tecnologías de menos emisiones. O sea, se pusieron de acuerdo para tardar más y estirar más en mejorar las emisiones de los vehículos y seguir, digamos, explotando los que, o sea, y terminar de vender y terminar de sacar el jugo a las tecnologías que tenían de menos implementación con los calendarios que se habían impuesto. Pero eso qué es lo que consigue también, lo mismo, que te empiecen a venir vehículos de fuera. ¿Sabes? O sea, tú mismo te estás poniendo la soga. O sea, al poner toda esa regulación y todos esos impedimentos y no dejar que el mercado funcione, te estás poniendo la soga, porque no estamos solos en el mundo. Si es que Europa no es una isla. Es una locura, es un disparate.
Me ha venido tres flashes, pero ya con lo que ha dicho Emilio ahora, la semana que viene ya tenemos programa. O sea, vamos a hablar. Hemos hablado de los impuestos que va a poner al vehículo eléctrico. Ya Inglaterra está poniendo un impuesto. Quiero decir que cuando se elimine, digamos, el gasoil y la gasolina, España va a dejar de recaudar como el Ministerio más o menos de Sanidad. ¿Y dónde van a sacar ese dinero?
Claro,
los coches eléctricos.
Impuesto de hidrocarburos, claro, que son miles de millones.
O sea, cubre todo el presupuesto de Sanidad.
Claro.
Todo el presupuesto de Sanidad. Y luego hablaré también de otras cosas. Bueno, vamos ahora. Es que lo has contestado. Tengo tres preguntas y contestas todas en una. Vamos ahora un poquito de música y tenemos 10 minutos para hablar de la baliza y ya finalizamos programa.
Nada, lo siento, ¿sabes?
Pues una de las polémicas que tenemos en este país es la baliza, la V16, que han sido desde YouTube, fue el de Carwow y cuatro más que empezaron a quejarse de esto y se ha levantado un revuelo impresionante, para que veas que luego que los medios nuevos de información no tienen poder. O sea, ha salido hablando, dando explicaciones la DGT, sacando comunicados, luego hasta los que han inventado la baliza dicen que eso solo era para minusválidos. O sea, se está descubriendo ahí un pastel, un berenjenal bastante grande, ¿no? Yo Lo que te quiero preguntar, así de claro, es que a partir de 2026 ya tenemos que llevar la baliza. ¿Tú qué crees que esto es? ¿Algo impuesto o es recaudatorio?
No, no es recaudatorio. Es algo que a lo mejor nace bien intencionadamente, pero se gestiona muy mal por parte, en este caso, de la Dirección General de Tráfico. O sea, esto en el año 21, precisamente con ocasión de la publicación del decreto de auxilio en carretera, es donde se establece al principio la señal la V16, pero no es conectada. Entonces, y se empiezan a vender incluso algunas, ¿sabes? Que la gente la quiere poner y tal, y por ejemplo, las grúas tienen ya que estar notificando sus servicios cada 100 segundos, que es lo que el bip que emite la baliza, y ya está ahí en ese decreto. Te lo resumo muy rápido. Luego, en el año 22, de pronto dicen, no, esto lo importante es para desarrollar la plataforma que estamos haciendo de la DGT, que se llama DGT 3.0, uh-huh. y que viene también financiada por los fondos Next Generation, uh-huh. y que también ahí, claro, hay un interés, ¿no? en darle cuerpo a todo eso, pues vamos a hacer que la baliza esté conectada. Y entonces las que se habían comprado antes o se habían vendido que no están conectadas ya no valen, y las nuevas tienen que estar conectadas. Uh-huh. Y luego ya empieza pues los anuncios estos es del año 22, y ahora ya claro, llegabas al año 26, que es cuando se va a poner en funcionamiento, y es cuando salta toda la polémica. Pero la gestión de este tema ha sido lamentable. Esto solo es para España, no es para el resto de Europa, que siguen los triángulos.
Porque no somos ciudadanos igualitarios ante la ley, porque yo si no pongo los triángulos, o sea, si pongo los triángulos y no pongo la baliza, me multan. Pero y sí. Sin embargo, viene un francés, pone los triángulos y viceversa. Claro. ¿Sabes? Claro, o sea, no soy igual, no soy ciudadano europeo por igualdad.
No, pero luego es lamentable, porque o sea, ahora sale el director general de tráfico diciendo que, bueno, que van a ser flexibles, ¿no? Y usted, si está en la ley, pues tendrá usted que aplicar la ley, es dura lex, que decía el adagio latino, ¿no? Si está en la ley, está en la ley. Si no está en la ley, pues, o sea, pero usted no puede decir, voy a ser discrecional. Entonces, ¿qué pasa? Que según el guardia que me toque, me dirá, no me dirá, me dejará de decir. O sea, se está gestionando fatal. Esto realmente es una cosa que se podía haber instaurado perfectamente en paralelo. El otro día escribí yo, y perdón que me autocite, un artículo que cualquiera lo puede mirar, en El Economista, se llama Lo de la baliza. Sí. Explicando también un poco esto y al final como diciendo, oiga, si usted podía haber puesto esto de una manera en paralelo. ¿En paralelo? Porque no hay datos sobre las personas que pueden sufrir un siniestro por poner la V16 frente a las que están poniendo los triángulos. Los triángulos se dejaron de poner porque, y está prohibido ponerlos en autopista, porque había gente que al bajarse a poner el triángulo era atropellada. Y vale, y hay cifras porque llevamos 20 no sé cuántos años con los triángulos. Pero vamos, se nos ha ocurrido esto y resulta que ya sabemos lo que va a pasar en el futuro, sabemos si las personas que va a haber por problemas con la baliza o no, los cambios de rasante, las curvas de día no se ve, o sea, un montón de cosas. Entonces, sáquelo usted en paralelo, téngalo en pruebas, igual que está haciendo con el coche autónomo, igual que está haciendo con un montón de cosas, claro, téngalo usted en pruebas, pero no. O sea, aquí, obligatorio. De un día para otro no, porque estaba, ya te digo, llevaba tiempo en la norma, pero bueno, aquí claro, hasta el final, hasta el último día. Y luego, pues eso, la gente haciendo negocio, correos vendiendo las balizas, sacando 20 euros por baliza, el otro no sé qué, o las que están, ni siquiera están homologadas, están certificadas, porque no hay homologación para ese producto de Unión Europea. Lo que hay es que tráfico dice, este me vale porque los destellos que tiene se ven o no se ven.
Empresas chinas que generan empresas o cuatro empresas con la misma baliza cambiando el nombre.
Entonces, yo siempre soy un defensor de la seguridad vial. Todo lo que favorezca la seguridad vial hay que intentar implementarlo. Pero, o sea, aquí es que es lo que te digo, parece que la gente, ¿sabes? Es dogmática, ve el futuro sin haber hecho el chequeo. Y luego encima los mensajes contradictorios que se están dando. Esta mañana estaba oyéndole una cuña en la radio que dice, para que no se tenga que bajar del vehículo está imantada o no sé qué la baliza, pero si lo que tiene que hacer usted es bajarse del vehículo si ha tenido un accidente, un siniestro, una avería, y lo que tiene que hacer es no solo bajarse del vehículo, sino irse o sea, fuera de donde esté el protector de la carretera, la baranda, sí. Tiene que irse fuera. Y para poner los triángulos lo mismo, se acoja usted, se baja si puede, si la carretera lo permite, se va por donde sea, por donde escapado, por el otro lado de donde esté el quitamiedo, pone los triángulos y te vuelves por ahí, no te vuelvas por la vía, que es ahí donde están atropellando a la gente. Entonces, claro. O sea, efectos prácticos es un disparate, pero como se está gestionando, es lamentable, y lo lamentable es que al final se convierte en que, pues, que ves un poco que cómo funcionan este tipo de organismos y este tipo de negocios.
Yo es que veo lamentable la posición de Pere Navarro, que lo primero que ya voy a cuestionar, lo dije hace dos programas, es que realmente, ¿qué papel está haciendo en la DGT? Que desde cuando está en la DGT, si han bajado los accidentes o han subido. Yo pienso que Pere Navarro va para arriba, no va para abajo.
Ahora va para arriba, en su momento fue para abajo, puso el carnet por puntos, etc.
Lo de Pere Navarro ya es lamentable porque lo único cuando bajó fue la pandemia y luego se disparó todo eso.
No hay por dónde coger la gestión de que se hace de todo esto, de verdad.
Dicho esto, ¿tú crees que esto irá a Europa, lo de la baliza por lo que se está hablando, y se puede tumbar o...?
El decreto es del año 22, no se ha recurrido, o sea, eso está en el boletín oficial del Estado, eso ya está así.
Y está prescrito, y luego está, digo yo,
ahora mismo no, o sea, podrá alguien recurrir a través de una multa que le imponga, no sé qué, recurrir, que la multa está basada en una norma, que la norma puede ser ilegal y tal, pero eso, o sea, eso no es lo práctico es que la DGT reconsidere lo que está haciendo con el tema de la baliza y lo mantenga en paralelo hasta ver la efectividad de la baliza y no suprimir otro sistema que lleva 20 años, que ha mostrado sus fortalezas y sus debilidades, pero suprimirlo y sustituirlo por algo que no se sabe cuál van a ser sus efectos, me parece un poco, desproporcionado, vamos.
Pues yo, Emilio...
Me dejas medio minuto lo de la geolocalización. Sí, bueno. Lo de la geolocalización, vale, es anónima. Tú le vas a dar al botón y no te va a... Porque cuando tú compras la baliza no le tienes que registrar la matrícula, no tienes que poner... O sea, no va asociada al vehículo que esté.
Sí, va con una SIM.
Pero ahora sí, mira, vamos a poner la bola de futurólogo a funcionar, ¿no? La bola de cristal. Y, claro, pasado mañana empezará la gente a encender la baliza por cachondeo, por gamberrismo, por lo que sea, ¿no? Y entonces pues te aparecerán siniestros que no son y tal. Entonces dirán, no, esto es una locura. Como estos siniestros te están poniendo la baliza y tal, entonces ahora vamos a poner un registro que registre usted el número que tiene de la SIM o del email o lo que sea que lleve la baliza con su matrícula. En el registro Reglamento General de Vehículos pondremos un nuevo apartado para que esté asociado para no sé qué. Y entonces sí estarás geolocalizado con la baliza.
El otro día vi yo el Instagram de Laura...
Que ahora no lo están, o sea que es un bulo, no está geolocalizado. Pero eso da pie a ese tipo de cosas.
El otro día vi yo el Instagram de Laureano Ubiña, el narco, el famoso narco.
Sí, que decía, pongo balizas en no sé dónde.
Pongo balizas, según lado, en otro lado, y descarga segura. Lástima que no estuviera eso en los años 80.
Sí.
Pero bueno, amigos, Emilio, darte las gracias por estar aquí. Este es tu programa, puedes venir cuando quieras. También tienes un proyecto por ahí que ya lo pondré yo y lo diré por ahí cuando se arranque. Y agradecerte tu paso aquí por LH Magazine en este programa.
Pues encantadísimo, Pablo, ya sabes que las veces que haga falta, y mucha suerte con el programa y que salga todo muy bien.
Esto sale solo. A los mandos técnicos está la producción, Juan y un servidor. Nos vemos la semana que viene en Navidad. Así que no nos vamos a ver hasta después de Nochebuena, así que feliz Navidad a todos.